Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El martes, François Hollande fue investido como nuevo presidente de Francia tras su victoria electoral de este mes. Hollande ganó las elecciones gracias a un sentimiento de anti-austeridad y se convirtió en el primer candidato del Partido Socialista en dirigir Francia desde 1995. En su discurso inaugural, prometió abordar los problemas económicos del país. El presidente Hollande afirmó:
incluso hoy estoy evaluando el peso de las obligaciones que enfrenta nuestro país: endeudamiento considerable, crecimiento débil, desempleo elevado, competitividad dañada y una Europa que está luchando por recuperarse de la crisis económica. Pero en este mismo momento declaro que no hay nada predestinado. A partir de ahora, una voluntad colectiva y unánime, una dirección clara y fija.
En Grecia se celebrarán nuevas elecciones el mes que viene, tras el fracaso de las conversaciones para lograr un nuevo gobierno de unidad. La coalición radical de izquierda de Grecia, que recientemente quedara en segundo lugar, se rehusó a unirse a los partidos de centro izquierda en el respaldo a las medidas de austeridad requeridas para un rescate financiero internacional.
Durante una manifestación que tuvo lugar el domingo, el líder de la coalición de izquierda radical, Alexis Tsipras, mantuvo su promesa de rechazar toda coalición que acepte los términos del rescate. Alexis Tsipras dijo:
asumiremos nuestras responsabilidades y la mayor responsabilidad que tenemos es con el pueblo, que el pueblo no pierda sus esperanzas. La mayor responsabilidad que tenemos es no parecer estar retractándonos de lo que dijimos antes de las elecciones y de lo que hicimos después de las elecciones, y no vamos a retractarnos.
En Alemania, los votantes llevaron a la derrota al partido de la canciller alemana Angela Merkel en lo que se califica como un castigo a la amplia agenda de austeridad en Europa propuesta por Merkel. Los resultados del estado más poblado de Alemania, Ring-Westphalia del Norte, muestran que los opositores a Merkel, los socialdemócratas de centro-izquierda y los ambientalistas, obtuvieron los votos necesarios para conformar una coalición mayoritaria en el Parlamento estatal. Las elecciones federales en Alemania están previstas para el próximo año. Al menos 100.000 personas marcharon en España durante el fin de semana para conmemorar el primer aniversario del movimiento de protesta que surgió en respuesta a las medidas de austeridad incapacitantes y el estancamiento económico. El movimiento de los indignados arrasó España hace un año e inspiró protestas similares en todo el mundo, incluido el movimiento Occupy en Estados Unidos. El sábado, los manifestantes españoles celebraron el primer aniversario con concentraciones en 80 ciudades. José María, un manifestante, dijo:
todos miran hacia otro lado. Cuando hay crisis, el perjudicado es el pueblo. No hacen nada al respecto a eso. Ganan 80.000 euros al año. ¿Qué esperan que hagan? Ellos pueden disfrutar de una agradable cena y nosotros pagamos por ella. El pueblo siempre paga la crisis y estamos hartos.
Se informó que al menos 21 civiles murieron en el último ataque violento en Siria. Activistas locales afirman que las fuerzas sirias le dispararon a las víctimas en una procesión fúnebre en la provincia de Idlib. Un convoy de monitores de la ONU también fue atacado. Un portavoz de las Naciones Unidas exhortó al gobierno sirio a que aceptara los esfuerzos internacionales de llevar ayuda a los sirios que la necesitan. Martin Nesirsky declaró:
el enviado especial conjunto, Annan, continúa estando profundamente preocupado por la terrible situación que atraviesan 1 millón de sirios que necesitan ayuda humanitaria y exhorta, en forma urgente, al gobierno a que acepte las condiciones de un aumento de la ayuda humanitaria sin demoras. El enviado especial conjunto también subraya la necesidad de lograr un acuerdo rápido, que sea consistente con el compromiso del gobierno de permitir libre acceso y suministro de asistencia a los sirios que lo necesitan.
En otra noticia de Siria, el Washington Post informa que rebeldes sirios recibieron un aumento de ayuda armamentista de países extranjeros, entre ellos de Estados Unidos, en las últimas semanas. Grandes cargamentos con armas habrían llegado a manos de civiles y aparentemente les habrían ayudado a ganar algunos enfrentamientos con las fuerzas sirias tras meses de acontecimientos adversos. Las armas fueron pagadas por los países del Golfo Pérsico y el esfuerzo fue en parte coordinado por Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses afirman que también ampliaron sus contactos con las fuerzas rebeldes para compartir información. Human Rights Watch, HRW, acusa a la OTAN de no investigar adecuadamente al menos 72 muertes de civiles en el bombardeo de Libia el año pasado. En un nuevo informe, Human Rights Watch afirma que la OTAN tomó medidas importantes para minimizar las muertes de civiles, pero agrega que la OTAN aún no ha examinado debidamente los ataques aéreos que mataron a docenas de civiles, entre ellos a 24 niños. Se descubrió que 7 de cada 8 lugares que fueron bombardeados carecían de blancos militares claros. El autor del informe, Fred Abrahams, responsabilizó a la OTAN de la muerte de civiles libios. Abrahams declaró:
tenemos algunas preguntas que la OTAN aún no ha respondido y solicitamos investigaciones rápidas, creíbles y exhaustivas para comprender por qué murieron los 72 civiles. Hasta el momento, la OTAN ha asumido una posición de negación. Se niega a reconocer la muerte de civiles, se niega a dar información sobre cómo murieron y se niega a investigar, y esa falta de transparencia es alarmante. Creo que si la OTAN se niega a investigar lo que salió mal y no hace las correcciones necesarias, habrá más muertes inevitables de civiles en el futuro.
Como parte de la investigación, Human Rights Watch entrevistó a sobrevivientes de un bombardeo en agosto de 2011 que dejó un saldo de 30 civiles muertos al este de la capital de Libia, Trípoli.
Al menos 11 personas murieron en un par de aparentes ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en el sur de Yemen. Funcionarios de ese país afirman que las víctimas eran presuntamente militares de Al-Qaeda. El ataque representaría por lo menos el segundo de Estados Unidos con ese tipo de aviones tras el asesinato de un sospechoso requerido por el atentado contra el USS Cole perpetrado en el año 2000. El principal asesor en antiterrorismo del presidente Obama, John Brennan, se encuentra en este momento en Yemen para mantener conversaciones con el gobierno de ese país. El gobierno de Barack Obama sigue con las ventas militares a Bahrein a pesar de la represión en curso de la monarquía gobernante contra los manifestantes en favor de la democracia. El viernes el Departamento de Estado anunció que permitirá un envío multimillonario de armas al gobierno bahreiní y alegó intereses de seguridad nacional. El anuncio se produjo pocos días después de que el gobierno del país asiático prometiera acciones más duras en su represión contra los manifestantes. Ante la confirmación de Estados Unidos de la venta de armas, miles de bahreiníes marcharon cerca de la capital, Manama, para exigir la liberación de los presos políticos. Un manifestante dijo:
por supuesto, nuestras demandas en Bahrein, demandas de todo el pueblo, son las demandas de todos durante años. Democracia, cambio de régimen, liberación de los prisioneros. Son las demandas de todo el resto del mundo. Queremos las mismas cosas.
En respuesta al anuncio de más ventas de armas a Bahrein, el grupo defensor de los derechos humanos Human Rights First declaró: Estados Unidos no puede tener dudas sobre la realidad de la represión en Bahrein. ¿Qué avances se han hecho que garanticen una recompensa en armas?
Un tribunal egipcio absolvió a 14 policías acusados de matar a manifestantes durante el levantamiento contra el régimen de Hosni Mubarak el año pasado. Los oficiales fueron acusados de disparar contra quienes protestaban frente a las comisarías en las primeras etapas del alzamiento. Hasta ahora, de 10 casos en los que se ha juzgado a oficiales egipcios por matar manifestantes, 9 terminaron en absoluciones. El décimo caso concluyó con una sentencia suspendida. Los palestinos de los territorios ocupados se concentraron el martes para conmemorar la Nakba o catástrofe, evento en el que centenares de miles de palestinos fueron desalojados de sus hogares y desplazados durante el periodo en que Israel se declaró como Estado en 1948. Se informó sobre enfrentamientos en Cisjordania entre las tropas israelíes y los manifestantes palestinos. Docenas de palestinos fueron atendidos por heridas con balas de goma luego de que las tropas israelíes dispararan contra ellos en diferentes zonas problemáticas. Prisioneros palestinos votaron para poner fin a una huelga de hambre generalizada en oposición a la política israelí de mantener a los prisioneros detenidos por tiempo indeterminado sin acusación en su contra. El lunes, unos 2.000 prisioneros palestinos aprobaron un acuerdo negociado por Egipto por el que Israel pondrá fin al confinamiento solitario de 19 prisioneros, levantará la prohibición de las visitas de familiares que viven en la Franja de Gaza y ya no tendrá a prisioneros detenidos sin acusación cuando hayan cumplido con las condiciones mínimas. El ministro palestino de Asuntos para los Prisioneros, Isaac Karake, confirmó que se logró el acuerdo. Isaac Karakea declaró:
anunciamos que el liderazgo de los prisioneros, el comité superior que lidera la huelga de hambre, firmó un acuerdo esta noche con la prisión de Ashkelon, sobre la base de un acuerdo alcanzado ayer por el Cairo.
Estados Unidos emitió lo que podría ser la amenaza más contundente hasta la fecha de un posible ataque contra Irán. El embajador de Estados Unidos en Israel, Dan Shapiro, habló en un evento público en Jerusalén, donde dijo que el gobierno de Obama está preparado para la acción militar. Shapiro afirmó que Estados Unidos preferiría una resolución pacífica del conflicto sobre las actividades nucleares de Irán. Sin embargo, agregó, eso no significa que la opción militar no esté totalmente disponible, y no solo disponible, sino pronta. Se hizo la planificación necesaria para asegurarnos de que todo esté listo. Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama accedió a un pedido israelí de $70 millones adicionales para financiar el denominado programa de defensa antimisiles conocido como Cúpula de Hierro. El jueves, el secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que el Pentágono solicitará el financiamiento en los próximos 3 años. El dinero se sumaría a los más de $200 millones ya asignados para el sistema de antimisiles y a los 3.000 millones anuales de ayuda militar estadounidense. Los republicanos afirman que el financiamiento de Estados Unidos para la Cúpula de Hierro no es suficiente y propondrán una medida que le otorgaría a Israel $680 millones adicionales. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, habló en una reunión en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, donde le agradeció a la Casa Blanca por el apoyo. Ehud Barak declaró:
estoy encantado de estar aquí una vez más y de tener la oportunidad de hablar sobre asuntos de Medio Oriente con la secretaria. Y agradecemos mucho el enfoque del gobierno, de la secretaria, del secretario de Defensa y, por supuesto, del presidente con respecto a la seguridad de Israel, para asegurarse de que en nuestra región tan complicada, Israel esté fuerte y seguro.
La gigante financiera JP Morgan Chase continúa sufriendo pérdidas por el comercio riesgoso de productos derivados que le costó inicialmente a la empresa al menos $2.000 millones. JP Morgan ahora perdió otros $1.000 millones desde que se reveló la pérdida hace una semana. Mientras tanto, un grupo de accionistas presentaron una demanda colectiva que acusa a los ejecutivos del banco de engañar a los inversionistas sobre la pérdida. La demanda acusa a JP Morgan de no informar adecuadamente los riesgos implicados en las transacciones de la empresa. El martes, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, se enfrentó a los accionistas enfadados en la asamblea anual del banco realizada en Tampa. Jamie Dimon afirmó:
esto nunca debió haber sucedido. No puedo justificarlo. Lamentablemente, estos errores son autoprovocados. Ahora nos estamos dedicando a realizar una revisión exhaustiva de los problemas que provocaron estas pérdidas. Hay muchas lecciones que aprender y muchos cambios de política y de procedimientos que ya han sido aplicados. Además, tomaremos todas las medidas correctivas necesarias.
La pérdida renovó los pedidos de una reglamentación más severa de Wall Street. Los críticos afirman que JP Morgan podría haber evitado la pérdida si hubiera reglamentaciones en vigor, a las que el banco se opuso. Peter Skillern, de Reinvestment Partners, habló en nombre de un grupo de accionistas y dijo que Dimon tiene demasiado poder en la junta directiva de JP Morgan. Peter Skillern declaró:
Jamie Dimon es el director ejecutivo y presidente a la vez, lo que equivale a ser su propio jefe, y el problema que enfrentamos en este momento tiene que ver con la responsabilidad de la pérdida de $2.000 millones en productos derivados. La unidad no fue debidamente supervisada. Entonces, ¿quién supervisa esa unidad? Jamie Dimon. ¿Quién supervisa a Jamie? Jamie, ese es el problema. Es su propio jefe. La junta directiva debería responsabilizar al director ejecutivo.
Mientras tanto, un grupo de manifestantes se congregaron frente a la asamblea para denunciar la avaricia de las empresas. Dennis Díaz sostuvo: hay que disolver a los grandes bancos y reducir las obligaciones de los propietarios que están con el agua al cuello con sus hipotecas, y para que mantengan su dinero fuera de la política, que realmente está destruyendo nuestra democracia en este momento. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, revivió la postura reaccionaria republicana sobre el techo de la deuda. El martes, Boehner afirmó que nuevamente impediría otro aumento al límite de la deuda federal, a menos que fuera compensado mediante grandes recortes en el gasto público. El año pasado, una iniciativa similar de Boehner y de los diputados republicanos consumió Washington y casi provocó el impacto de la deuda nacional estadounidense. Luego de que Boehner lanzara la amenaza, el candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, hizo campaña en Iowa, donde cuestionó las políticas económicas de Barack Obama. Mitt Romney declaró:
el presidente Obama es un liberal de la vieja escuela, cuyo primer impulso es mostrar que las empresas son el villano, mientras que el gobierno es el héroe. Estados Unidos contaba con el presidente Obama para que rescatara su economía, lograra dominar el déficit y ayudara a generar empleo. En lugar de eso, rescató el sector público, le dio $millones a las empresas de sus amigos y contribuyó con casi tanta deuda como todos los presidentes anteriores tomados en su conjunto. Las consecuencias de ello es que ahora todos estamos soportando la recuperación menos entusiasta en la historia moderna.
El Comité Nacional Demócrata incumplió con su promesa de realizar su convención en Charlotte este verano sin las contribuciones de empresas donantes. El Wall Street Journal informa que los demócratas establecieron un fondo denominado New American City, Nueva Ciudad Estadounidense en español, para aceptar dinero para la convención por parte de las compañías entre las que se encuentran Wells Fargo, Bank of America y Duke Energy. Mientras tanto, una petición por Internet insta a la Convención Nacional Demócrata a trasladar la convención a otro estado tras el rechazo de Carolina del Norte del matrimonio entre personas del mismo sexo de la semana pasada. El presidente Obama pronunció el discurso de graduación el martes en la Universidad Femenina Barnard de Nueva York. Obama exhortó a las estudiantes recién recibidas a que se inspiraran en la historia de la lucha social de Estados Unidos en su lucha para asegurar igualdad de género y justicia reproductiva. El presidente Obama declaró:
"La trayectoria de este país debe darte esperanza.
La trayectoria de este país debería darles esperanza. Las generaciones anteriores deberían darles esperanza. Lo que las generaciones más jóvenes han hecho antes debería darles esperanza. Los jóvenes que marcharon y se movilizaron y lucharon desde la convención de Seneca a las marchas de Selma y las manifestaciones de Stonewall, no lo hicieron por ellos mismos, lo hicieron por los demás, y así logramos los derechos de las mujeres. Y así fue que logramos el derecho al voto y los derechos de los trabajadores. Así obtuvimos los derechos de los gays. Así hicimos que este país fuera mejor."
El presidente Barack Obama estuvo en un evento de campaña para recaudar fondos organizado por el Consejo de Liderazgo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero. El cantante pop Ricky Martin elogió a Obama por su reciente apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ricky Martin declaró:
"Admiramos su valor, al igual que el valor que mostró la semana pasada al reafirmar su apoyo al matrimonio igualitario. Es el tipo de valor que esperamos de nuestro presidente y por eso lo apoyamos."
La gente aplaudió a Obama luego de que explicara en sus declaraciones cómo llegó a expresar públicamente su apoyo al matrimonio igualitario. El presidente Obama afirmó:
"Quiero que todos sean tratados con igualdad en este país. Nunca nos equivocamos al extender los derechos y las responsabilidades a todos. Eso no debilita a la familia, la fortalece, y es lo correcto. En el fondo, muchas de estas cosas tienen que ver con una creencia de que no solo estamos todos juntos en esto, sino que todos nosotros somos iguales en cuanto a la dignidad y al respeto, y todos merecemos una oportunidad."
Mientras tanto, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Mitt Romney, pronunció un discurso en la Universidad Liberty de Virginia el pasado sábado en un intento por conseguir los votos de los evangélicos cristianos. En su discurso inaugural, que se centró fuertemente en su campaña, Romney expresó nuevamente su posición contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo. Mitt Romney expresó:
"Culture. What you believe, what you value.
La cultura, es decir, lo que ustedes creen, lo que valoran, su forma de vivir, me importa. A pesar de que estos principios son tan fundamentales, se pueden transformar en tema de debate político de vez en cuando. Eso es lo que está sucediendo hoy en día con la tradicional estructura del matrimonio. El matrimonio es un vínculo entre un hombre y una mujer."
Una jueza federal anuló parte de una controvertida ley que permite al gobierno detener a cualquier persona, incluso a ciudadanos estadounidenses, en cualquier parte del mundo por tiempo indeterminado, sin acusación ni juicio, si se considera que es sospechosa de terrorismo. El fallo surge tras una demanda para impugnar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA por sus siglas en inglés, presentada por un grupo de periodistas académicos y activistas políticos. La jueza Catherine Forrest, del Distrito Sur de Nueva York, anuló la disposición de la ley que permite la detención por tiempo indeterminado porque, según afirmó, viola la primera y la quinta enmienda. Forrest rechazó el argumento del gobierno de Barack Obama de que la NDAA simplemente reafirmaba una ley ya existente que reconoce el hecho de las Fuerzas Armadas de desempeñar ciertas tareas de rutina. Vermont se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir las perforaciones de gas natural por medio de la técnica de fracturación hidráulica o fracking. El miércoles, el gobernador de Vermont, Peter Drumlin, sancionó la ley en una ceremonia a la que asistieron ambientalistas y un grupo de estudiantes de secundaria que impulsaron la prohibición. El gobernador Peter Jamlin dijo:
"La ley garantizará que no inyectemos productos químicos en el agua subterránea en un intento desesperado de obtener energía. Es un gran momento. Esperamos que luego sigan otros estados. La ciencia de la fracturación es incierta en el mejor de los casos. Que otros estados sean los conejillos de Indias. Que el estado de las montañas verdes preserve su agua, lagos, ríos y calidad de vida sin contaminación."
El lunes hubo una concentración en Nueva York para oponerse a la reanudación de una polémica política federal de inmigración que requiere que la policía local remita las huellas digitales de todas las personas que son arrestadas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El programa, denominado Comunidades Seguras, permite que los funcionarios federales de inmigración soliciten la deportación de los indocumentados o de personas con antecedentes penales que no tengan la ciudadanía. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, suspendió la participación en el programa en junio pasado, pero este volverá a entrar en vigencia hoy. Juan Martínez, que integra Project Hospitality de Nueva York, declaró:
esto nos va a perjudicar mucho. Ya no podemos ir a trabajar tranquilos. Tenemos que tomar medidas de precaución porque sabemos que el programa tiene prejuicios contra nosotros. Ya no podemos vivir tranquilos porque tenemos hijos nacidos aquí. ¿Y qué les pasaría si un día nos deportan? Al gobierno no le importa eso. Solo le importa la época de redadas porque les da más dinero.
Nuevos datos del censo de Estados Unidos indican por primera vez en la historia del país que los nacimientos de niños blancos ya no son la mayoría. Los blancos no latinos representaron el 49,6% de los nacimientos durante el periodo de 12 meses que finalizó en julio pasado, en tanto que la gente de color, incluidos latinos, afroestadounidenses, asiáticos y de ascendencia étnica diversa, representó el 50,4% de los nacimientos.
México ha sufrido una de las peores atrocidades de su prolongada guerra contra el narcotráfico, con el descubrimiento de por lo menos 49 cuerpos mutilados cerca de la norteña ciudad de Monterrey. La policía mexicana dice que los restos de las víctimas estaban dentro de bolsas que fueron arrojadas en una autopista. Se cree que las muertes se enmarcan en una serie de asesinatos de bandas de narcotráfico en todo México. La semana pasada se hallaron 18 personas decapitadas y mutiladas en la ciudad de Guadalajara.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por su sigla en inglés, confirmó que agentes suyos estaban a bordo de un helicóptero estadounidense junto con policías hondureños cuando se disparó de muerte a 4 personas que estaban en un bote. Se informó que 2 de las víctimas eran mujeres embarazadas. Los funcionarios de ambos países afirman que los oficiales hondureños dispararon luego de que el helicóptero recibiera disparos. Se sospechaba que las víctimas llevaban drogas, pero funcionarios locales afirmaron que eran pescadores inocentes. El miércoles, manifestantes hondureños en la región de la costa de Mosquitos reaccionaron a la matanza mediante la quema de oficinas del gobierno y exigieron la salida de los funcionarios estadounidenses. En Chile, una multitud de alrededor de 100.000 personas marchó por las calles de Santiago el miércoles en apoyo a las demandas de los estudiantes del país. Fue la segunda gran protesta estudiantil del año tras meses de manifestaciones en 2011 en contra de la deuda estudiantil y de la privatización de la educación. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, dijo que el movimiento estudiantil chileno resiste en su lucha. Gabriel Boric declaró:
somos más de 100.000 personas, le estamos dando de nuevo una muestra clara a este gobierno que el movimiento estudiantil, después de un año, sigue en pie, no se cansa, seguimos en la lucha, cabrón.
El fundador del grupo contra la caza de ballenas, Sea Shepherd, fue arrestado en Alemania y enfrenta la posible extradición a Costa Rica por cargos surgidos de un enfrentamiento contra una tripulación que ilegalmente se dedicaba al finning, nombre que recibe la práctica de cortarles las aletas a los tiburones y volver a tirarlos al agua, donde por lo general mueren. Según una declaración del grupo, los cargos se relacionan con un enfrentamiento producido en aguas guatemaltecas con la tripulación de un barco de Costa Rica, luego de que los activistas hubieran presuntamente dejado al descubierto una operación ilegal de finning. Paul Watson, dirigente de Sea Shepherd, enfrentaría un cargo de intento de homicidio como resultado del incidente. En una declaración, el grupo dijo que la tripulación costarricense había acusado falsamente al grupo de intentar matar a sus integrantes.
En otras noticias,
se realizaron actos y marchas en todo el mundo el miércoles para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Entre los países que participaron estuvo Cuba, que recientemente ha tomado medidas para rendir cuentas por la persecución de personas homosexuales, bisexuales y transexuales en las décadas de 1960 y 1970. Anna Dorman expresó: estamos muy contentos y entusiasmados de estar aquí. Nos impresiona gratamente lo abierta que la comunidad se muestra con nosotros y para debatir este tema que pensamos es muy importante. Estamos aquí en solidaridad con el pueblo de Cienfuegos y el pueblo de Cuba para promover la educación, conocimiento y concientización con miras a reducir la homofobia e incrementar la apertura a la diversidad. El gobierno de Obama continúa aligerando las restricciones a Birmania luego de las elecciones parlamentarias y la liberación de presos políticos. El jueves, Estados Unidos dijo que designará al primer embajador en Birmania en 20 años. En declaraciones realizadas en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, también anunció que se aliviarán las prohibiciones que rigen para el comercio y otras inversiones en ese país. Hillary Clinton dijo: también anuncio nuevas medidas para permitir las inversiones estadounidenses en el país y exportar servicios financieros. Estos son los ajustes más significativos a nuestra política anterior vigente hasta la fecha. Estados Unidos emitirá una licencia general que permitirá que las empresas inviertan en la economía y los ciudadanos tengan acceso a mercados internacionales de crédito y a transacciones en dólares. Por lo tanto, en el día de hoy, les decimos a las empresas estadounidenses que inviertan en Birmania y lo hagan responsablemente, que sean agentes del cambio positivo. Un tribunal especial de Malasia halló culpables de crímenes de guerra al expresidente estadounidense George W. Bush, al ex vicepresidente Dick Cheney y a otros 6 miembros de su gobierno. Un tribunal de 5 jueces recibió los testimonios de las víctimas que fueron torturadas en prisiones militares estadounidenses de todo el mundo. El tribunal dice que enviará las transcripciones de los procedimientos a la Corte Penal Internacional. Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron planes de enviar una brigada de combate a África a partir del próximo año. El miércoles, el Pentágono afirmó que enviará al continente pequeños equipos de soldados del Comando Estadounidense de África para realizar entrenamiento y participar en ejercicios militares. Las Fuerzas Especiales y los asesores militares de Estados Unidos están actualmente en Uganda realizando operaciones y entrenando a soldados de la Unión Africana.
Y por último,
los fiscales británicos revelaron los cargos contra Rebecca Brooks, la ex editora del ya desaparecido periódico sensacionalista News of the World, por el escándalo de escuchas telefónicas que comprometió al imperio de medios de comunicación de Rupert Murdoch. El martes, Brooks fue acusada de ocultar documentos, computadoras y otro material de la policía, así como de conspirar para eliminar registros de las oficinas centrales de Murdoch en Londres. Alison Levitt dijo:
conspiracy to pervert the course of justice.
Conspiración para distorsionar el curso de la justicia. Entre el 6 y el 19 de julio de 2011, Rebecca Brooks conspiró con Charles Brooks, Gerald Carter, Mark Hannan, Paul Edwards, Daryl Horsling y personas desconocidas para ocultar material a los funcionarios de la Policía Metropolitana. En una breve declaración a los periodistas, Brooks dijo que era inocente y que había sido injustamente acusada. Rebecca Brooks expresó: si bien siempre he respetado el sistema judicial penal, hoy tengo que cuestionar si la decisión se adoptó sobre la base de una evaluación adecuada e imparcial de las pruebas. Entiendo y sé que debe haber una investigación apropiada y minuciosa, y estoy perpleja ante la decisión de hoy de acusarme.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.